Una última opción.
La lesión de James.
Tampoco, hombre, Yamit. Vamos a debatir sobre el plebiscito, el resultado del plebiscito el día de ayer. Y por supuesto, tenemos dos invitados maravillosos aquí en cabina. Saludamos al profesor Álvaro Villarraga. Qué gusto que esté acá.
Gracias, Hassan. Muy amable por la invitación.
No, es un gusto para nosotros tenerlo acá en cabina. Y también a Enrique Gómez Martínez. Qué placer que esté con nosotros.
Hassan, muchas gracias. Un saludo a su audiencia. Muy gentil por la invitación.
Mire, desde el día de ayer, Yamit muy juicioso en el set de Noticias RCN, aquí nosotros en la cabina de la FM, estuvimos mirando paso a paso los boletines de la registraduría. También escuchando las voces de todos aquellos que de alguna forma estuvieron involucrados en campañas del sí y del no, partidos políticos, las víctimas, la opinión de la gente en la calle. Y desde esta mañana hemos entrado también en el mismo ejercicio de escuchar, de recopilar también las declaraciones que dieron el expresidente Andrés Pastrana, el presidente Juan Manuel Santos, las voces de miembros de la Unidad Nacional. Esta mañana tuvimos la oportunidad también de conversar con el exprocurador Alejandro Ordóñez. Escuchamos también lo que dijo ayer Francisco Santos, escuchamos el discurso del expresidente Álvaro Uribe, en fin, y hemos estado monitoreando permanentemente la voz de nuestros oyentes en las redes sociales y los que nos ven también a través del streaming en Facebook. El resultado, pues, fue un triunfo para el no, algunos dicen por un margen muy estrecho, pero el no, se marcó una polarización muy definida en el país. Y lo que queremos debatir con ustedes es eso, es el resultado, pero también pensando a futuro, ¿qué viene para Colombia? ¿Qué es lo que viene en este momento después de escuchar las voces incluso del ELN y de las FARC? En ese sentido, queremos encauzar este debate. Profesor Álvaro Villarraga, ¿qué viene y cómo vio usted los resultados del día de ayer?
Un día histórico y un día que marca una coyuntura. Es innegable y es irrefutable, y en democracia hay que reconocer que ganó el no, y eso crea una nueva situación política. Pero también hay unas situaciones dignas de reconocer en su justo lugar. Por ejemplo, la mayoría fue la que no votó, más del 60%. Escepticismo, duda, confusión, no movilización política, en un hecho paradigmático de cultura política, que son las formas de democracia directa, que han sido muy pocas. La constituyente, ahora este plebiscito, y ejercicios simbólicos con la séptima papeleta. En segundo lugar, votaciones casi empatadas, es increíble, menos del 1%, ni siquiera el 0.5%, 0.43%. No cuestiono que ganó el no, pero son porciones iguales, matemáticamente es despreciable, un 50.000 frente a volúmenes de 6.400.000, es mínimo. Sí, sí. En tal sentido, lo que tenemos es la mayoría apática, confusa a la expectativa, y un 18% que cuestiona los acuerdos conseguidos, y un 18% que respalda los acuerdos conseguidos. Esa es la realidad política. Bajo esa realidad política, yo quiero mandar un mensaje unitario, constructivo. Lo que corresponde es la realidad de los acuerdos políticos. El acuerdo de paz ya firmado gobierno FARC no tiene vigencia plena como tal. Y la coyuntura obliga a la posibilidad de que sea modificado en algunos de sus contenidos, o que tenga adiciones, adendos, o que tenga desarrollos. Se altera el cronograma, se suspende, entra en crisis la aplicación del acuerdo. Lo que corresponde es conversar, a sabiendas de que la gran mayoría de los colombianos estuvo al margen, y a sabiendas de que hay una especie de empate, y a sabiendas de que legal y realmente hay una leve minoría con el no. La conversación con el sector del centro democrático. Quiero rescatar en positivo, porque desde luego yo defiendo en su integridad los acuerdos de paz, lamento que no hayan sido aplicados, pero quiero rescatar finalmente tres cosas en positivo.
Adelante.
Primera, en su orden, el presidente de la República ha advertido que mantiene plenas sus facultades, lo que quiere decir, seguiría al frente como constitucional y legalmente me corresponde del proceso de paz, y se mantiene el cese al fuego bilateral y definitivo, quiere decir el final de la guerra. Esa es una postura, además que no ha sido objetada por ningún sector.
No, y que incluso usted, podría
decir, el escenario del logro de la paz.
Y podría usted decir que incluso desde los sectores más fuertes del no, también han celebrado que la guerra, y cuando me refiero a la guerra, es decir, a que los fusiles vuelvan a estar disparando de un lado para el otro, que eso no esté ocurriendo. Porque incluso lo han dicho desde ese sector.
Correcto. Segundo lugar, quiero destacar el pronto y claro, breve y contundente pronunciamiento de las FARC desde La Habana en boca de su comandante Timochenko. El mensaje es: lamentamos los resultados, pero nos mantenemos en el tránsito de las armas a la política.
Que su única arma será la palabra.
Mantenemos el paso a la política, mantenemos la decisión hacia el acuerdo de paz. No varían su posición. Tercero, escuchando con detalle, especialmente destaco las intervenciones ayer inmediatas de Francisco Santos como jefe de campaña acá en Bogotá. Hoy escuché con atención a Carlos Holmes Trujillo y coinciden en decir: estamos por la paz, estamos porque se reconduzca el proceso, tiene validez el grueso del acuerdo y corresponde revisar unos puntos. Creo que eso abre las puertas a un proceso de negociación política.
Bueno,
hay un proceso de negociación política que no cuestiona, me parecen desenfocadas, llevadas al extremo y que no obedecerían a la realidad, llamar a que el presidente renuncie, uh-huh, o llamar a que se pase a la ruptura de los fuegos y de nuevo la confrontación bélica, o llamar en este momento, por ejemplo, a que el gobierno se haga al margen, eso es absurdo. Es absurdo,
no,
que ya no tenga ninguna validez la comisión negociadora. Yo creo que ha habido una excelente comisión negociadora desde el gobierno y que ha hecho un muy buen trabajo, que a mi juicio respaldo 100%.
Y déjeme, vamos a debatir.
Un sector, un 18% de los colombianos no lo respaldó con el no, esto es respetable. Un 18% lo respaldó, sí, sí, pero creo que ahí se entra a un proceso de negociación política en esa realidad y en ese nivel de impacto que lleva a que la paz va, la construcción de la paz va, el cese de la guerra va. Y la renegociación de los acuerdos va en asuntos puntuales, quizás la constituyente, el acuerdo nacional de paz y algunos de los términos de aplicación de los acuerdos.
¿Qué dice usted, Miguel Gómez Martínez?
¿Por qué la gente no votó? La gente no votó porque no cree. Por la incredulidad total que tiene la población colombiana frente a su liderazgo, representado por Juan Manuel Santos, por sus negociadores, por la clase política en el Congreso, que son los que le propusieron al país un rediseño, allá hecho en los orates del marxismo de Palacio y de La Habana, un rediseño total de la democracia colombiana. La gente no cree, no cree porque ve que lo que es el Estado, ve la inoperancia, ve la corrupción, y la gente no sale a votar por eso. Y con lo que gastó el gobierno en propaganda no logró un índice ni siquiera razonable de participación en una cosa que llevamos hablando 4 años y medio todos los días. La gente está incrédula y tiene toda la razón de no creerle a Santos ni creerle a los negociadores.
Yo
no
podría compartir ese argumento, pero lo que no entiendo, doctor Gómez, es, pues para mí sería una novedad que hubiera en Palacio marxistas.
Si usted dice
que son marxistas,
pues
hay,
si es que el grueso del acuerdo es un acuerdo.
Son señores liberales o neoliberales, son gente
déjeme
de la
marxista. Anotarlo,
la
porque puede colombiana. Que no crean, pero déjeme anotarlo porque es que con ese estigma se mató a la Unión Patriótica. Con ese estigma se ha asesinado dirigentes políticos y sociales.
Esos son los que
con ese estigma se incita a la guerra. Con ese estigma se incita a la intolerancia y a la violencia. Con ese
colombianos son los patrocinadores del acuerdo. El acuerdo no corresponde a lo que los colombianos quieren de Colombia. Y usted tiene que sentarse a aceptar eso.
El 18%.
A usted le gusta el acuerdo, porque el acuerdo promueve unos valores marxistas y leninistas y una visión del país.
El 18%
yo lo que digo es...
Y a la mayoría del país no se pronunció.
Villarraga. Se equivocó el presidente. El presidente pensó que se murió la abuela y él es el hermano mayor y fue a vender la casa sin preconsultarle a los hermanos a la brava. Y así fue, a la brava y en malas condiciones, y se la salió a venderle la casa de los colombianos a los bandidos del barrio. Y resulta que no se puede, y los colombianos sí se tienen que identificar con eso. Siempre en las sucesiones hay un hermano que es el vivo, que sale y vende y hace lo que quiere. Y resulta que hay que sentarse y hablar con los hermanos, doctor Villarraga. Hay que abrir un escenario real de concertación. Ese acuerdo le sirve a usted ideológicamente, pero no refleja lo que los colombianos quieren como futuro de Colombia. Y es muy bueno, yo creo que el resultado del domingo es el mejor posible. Es un verdadero empate. Y ese empate sí que nos obliga a todos los colombianos no a esto que estamos oyendo aquí en la mesa, donde yo ya tengo mi acuerdo, yo ya saqué la ventaja y me lo tienen que aprobar. No, nos tenemos que sentar, como debió haberlo hecho el presidente en sus orígenes y no lo quiso hacer, a lograr un espacio de concertación nacional sobre qué le podemos o no dar a las FARC, en lo que estemos de acuerdo todos, no en esta neovisión colombiana, donde no olvidemos que el acto legislativo del 2016, número 1, incorpora la totalidad del texto de lo acordado a la Constitución Nacional. Y los colombianos no están en eso. Usted sí, yo sé que a usted le gusta y a usted le parece bien, y me parece bien que refleje su ideología, pero es que no refleja la de la mayoría de los colombianos. Si esos negociadores realmente hubieran llevado a la mesa de La Habana el ideario y la visión de Colombia, la gente hubiera salido a votar en masa, y no lo fue. Entonces no desconozcamos señales muy concretas de que este proceso es conveniente, era un espacio de negociación importante, pero fue mal ejecutado, y no convocó a los colombianos. Usted no puede negar la realidad con... Hay una realidad de bulto. El 63% de los colombianos ni siquiera se levantó de su casa para ir a validar eso, porque no creen eso. Y la sorpresa grande, que a mí me parece bonito que el país todavía pueda sorprender al país, ¿sí? Que el país todavía pueda sorprender a los poderosos de Palacio y a los poderosos de la prensa y cogerlos como los vimos ayer, desconcertados en las pantallas, porque a pesar de millones de millones de miles de millones de pesos de propaganda, la gente hace lo que quiera. Y yo promuevo y quiero poner de presente que el líder de debate del no, ¿sí? El señor Jesús Santrich, le dijo la verdad al país. Me parece que las FARC en eso tienen más síndesis que el santismo. Santismo quiso, como durante 4 años y medio en un túnel oscuro, esconder lo que estaba pactando, lo que quería pactar con tal de lograr el acuerdo. Y los jefes de las FARC, Romaña y Santrich, le dijeron al país realmente lo que habían pactado. Y me parece que ese es el derrotero. No puede tampoco los voceros del no venir a cantar aquí victoria y decir que se tienen el poder político. No, los colombianos también pensamos, también somos razonables, vimos lo que las FARC había pactado, oído de las mismas FARC, y sorprendieron a los poderosos del país. Me parece bueno una sorpresa de vez en cuando.
¿Qué dice usted, profesor Villarraga?
Yo creo que nos vamos poniendo de acuerdo en una cosa importante, y es la disposición a los acuerdos para solventar esta crisis en un propósito de paz que todo el mundo está diciendo hoy lo compromete y lo comparte. También nos estamos poniendo de acuerdo en una cosa. Creo que no hay debate aquí en esta mesa en que la mayoría no votó. 66%.
Pero porque no creen los acuerdos.
Eso no es un referente en todas las elecciones en el país. Es decir,
es correcto.
La gente normalmente no vota.
Correcto. Los presidentes son elegidos por minorías.
Claro, ¿sí? pero profesor Villarraga, el tema de la abstención yo lo entiendo que es histórico, pero uno no pensaría que frente a un bien superior o frente a un tema tan trascendental como el acuerdo con la principal guerrilla, eso debía motivar a la gente a salir a votar, más allá de votar por un Manzanillo o por un candidato X.
Ese es el querer, es más, eso se debatió mucho, es más, eso fue parte de la iniciativa de un umbral menor, a sabiendas de que no hay una suficiente cultura de participación política, y podía preverse, y históricamente ha pasado, que una minoría o una leve mayoría del 50%...
Profesor, yo no estoy de acuerdo, no sigamos diciendo que es que es problema de la cultura del pueblo.
Pero
que
no
es,
nos desviemos
no,
ahí.
No le echemos la culpa al pueblo.
No.
Echemos la culpa al liderazgo que no convoca al pueblo. Porque diciendo que la gente votó por el no está equivocado.
Estamos
interrumpido el profesor Villarraga y él no había podido...
Escúchame, estoy opinando. Lo que estoy queriendo decir es, con sensatez, no desde la polarización del sí o no, la mayoría de la gente no vota, 18% dice no, 18% dice sí. Técnicamente gana el no, correcto. Lo que corresponden son acuerdos políticos. El presidente con acierto llama a los partidos políticos, a todos, a conversar.
Ahora sí.
Desde luego.
Cuando debió haberse hecho antes.
Yo comparto ese criterio. Yo comparto, yo pienso, y lo advertí en debates públicos, en muchas declaraciones,
debió
hace
antes.
3 años, desde luego. El presidente nunca fue pronto y coherente con la necesidad de construir un acuerdo nacional de paz. A mí nunca me cabía en la cabeza, yo lo discutí muchas veces, ¿por qué el presidente no convoca a todos los partidos políticos sin exclusión alguna? ¿Por qué tuvo que haber una muy fuerte presión desde muchos sectores de la sociedad para que se convocara el Consejo Nacional de Paz y se hizo 2 años después? Y no se ha dado el lugar que le corresponde.
Y no está en la mesa de negociación.
Dos reuniones nomás.
Es parte de los...
Fue también porque ganó las elecciones y dijo, yo como gané las elecciones, yo tengo el mandato de la paz y yo la puedo hacer como yo quiera. No. Y en esa medida desarrolló entonces un concepto donde dijo, mire, yo avanzo con este proceso y los que están conmigo se van conmigo. Yo tengo un mandato por la paz.
Lo real
y las elecciones.
Lo real y las elecciones son contundentes en decir, y creo que aquí podemos estar de acuerdo en esta interpretación, las elecciones mostraron que no hay un consenso nacional por la paz.
Hay un, eso es lo bueno.
Hay que reconstruir ese consenso nacional por la paz.
Lo bueno del domingo es que
reconstruir ese consenso nacional de la paz. Tienen el acuerdo de paz existente un abonado, un avance importantísimo. Lo oí ayer con reconocimientos de miembros del Centro Democrático. No se puede tirar por la borda este acuerdo, muy por el contrario, es con base en ese acuerdo.
Ahora, el mejor
y desde luego habrá un nivel de negociación en algunos temas. Se menciona la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente, que puede jugar en un nuevo rediseño de algunos elementos. Se menciona el tema, por ejemplo, de ciertos compromisos que se refuercen en relación a las víctimas. Habrán algunos puntos a revisar, pero creo que puede haber un consenso nacional por la paz, que incluso recoja, respalde lo grueso del acuerdo existente
y le agregue otros puntos que no están
es
ahí.
Correcto.
Yo insisto en que fue le trato de enviar con todo el respeto al país un mensaje de optimismo. Fue el mejor resultado posible. Un buen empate que nos muestra primero que el gobierno tiene que bajarse de esa soberbia cuasi autoritaria con la que ha venido liderando esto, lleno de oscuridades y de inexactitudes sobre lo que pactó con las FARC. Un empate que no le permite a las FARC pararse en la mesa tampoco, porque tiene su capital político representado también en el hecho de que una porción grande del país aprobó esa visión del acuerdo, y un empate que también nos invita a nosotros los colombianos a crear un espacio de concertación sobre lo que deben ser los fines del Estado de cara a este problema de las FARC y ojalá otros grandes problemas, porque realmente nuestras violencias y nuestros problemas no son solamente las FARC.
¿Y hay tiempo?
Pues es que ahora resulta, venga lo paradigmático, cuando el reloj corría a favor de las FARC, ¿cierto? Cuando las FARC tenía a estos negociadores anodinos y anónimos del gobierno ahí en la sartén, ¿no? Y echaba aceite de oliva y orégano, se lo estaba cocinando durante 4 años, teníamos todo el tiempo del mundo. Ahora que resulta que esa visión de país quedó es suspendida porque precisamente hay que sentarse a negociar con todo el país este asunto y de manera representativa, y que no se puede hacer una paz sobre la base de imponer una ideología, porque eso es lo que está en los acuerdos, una visión ideológica que le vamos a imponer por la vía rápida a los colombianos, entonces resulta que ya no hay tiempo. Ahora resulta que si hay que sacar esto en un mes, me ha hecho el presidente, de manera que me preocupa, y yo invito a los colombianos a llamarle la atención a Juan Manuel Santos, el presidente ya mandó hoy los negociadores a La Habana a darles el parte del acuerdo nacional. O sea, el acuerdo nacional fue una reunioncita, o va a ser una reunioncita en Palacio de que de 20 minutos, ese no es el espíritu. Yo invito a Santos a tomarse la calma y hacer una cosa dialogada, y sí,
sabe que se le acaba el periodo,
pero ¿qué pasa? Las FARC ya han llegado a un entendimiento sobre el cese bilateral con el gobierno. Mire, están satisfechas por el momento, no hay atentados en su contra, las fuerzas militares tienen una misión que ya está establecida, tienen que seguirla cumpliendo, y nos sentamos y hablamos las cosas con calma, con todo el país.
Llevamos 70, no 50, 70 años ininterrumpidos de violencia política y conflictos armados. La más cruel y cruenta fue la violencia y la guerra liberal conservadora, y se cerró en el 57 con un plebiscito. Llevamos 52 años de las guerrillas insurgentes frente al Estado. Duramos 4 años en este proceso de paz. No tenemos negociadores anodinos.
Pues,
con respeto, tenemos un ejercicio de negociación serio, de altura, de talla política. No tenemos un acuerdo de una ideología. Ese es un acuerdo inspirado, si se habla de ideología, quizás en las dinámicas del Estado Social Democrático de Derecho Constitucional. Quizás. Donde hay conservadores, donde hay liberales, donde hay sin partidos, donde hay verdes, donde hay polo, donde hay vertientes de las más diversas ciudadanas que venimos apoyando esa construcción de paz. Su ideología es el compromiso con los temas críticos en lo social, el tema agrario, con la superación de economías ilícitas, la democracia participativa, si se quiere, en su concepción tradicional liberal, en el buen sentido histórico de la participación, con el Partido Conservador sumado allí, con el Partido de la U, el Partido Liberal, los partidos de centro, el polo democrático. O sea, hablar que tiene una ideología realmente, esto es insostenible, y hacer una caricatura del acuerdo no es serio a estas alturas. Creo que fue una construcción compleja. con muchos asesores de diverso cuño, con acompañamiento técnico de la comunidad internacional, y tengo que decirlo con franqueza, también con respeto al nivel y el perfil ganado por la comisión negociadora de la FARC, que con dignidad y seriedad coparticipó en esta construcción histórica tan importante, que hoy es vista con respeto por el Centro Democrático.
Pero yo les pregunto lo siguiente a ambos, porque esa argumentación que usted da, por supuesto, tiene unos argumentos, pero al final de cuentas sucedió un evento, y el evento es el siguiente. Se entregó un acuerdo con 297 páginas, que los colombianos tuvieron la oportunidad de leer. Yo creería que muchos no lo leyeron, incluso que fueron a las urnas ya convencidos, más con una apuesta de querer una paz con las FARC sobre algo que se acordó en La Habana, y ni siquiera se interesaron en saber qué decía punto por punto. Además que era complejo leerlo. Pero la realidad es que, terminado este proceso del plebiscito, pues los colombianos dijeron, eso no nos gusta.
Hay que cambiarlo.
Eso no nos gusta.
Hay que cambiarlo.
Podrán haber hecho el mayor esfuerzo, el más grande, el tratar de buscar unas alternativas para el narcotráfico, para la participación política, para el desarme, para la desmovilización, pero al final de cuentas, señores, eso no lo queremos. Cuando uno ve esa realidad política, es una realidad dura, porque aquí hay gente que metió años de trabajo en ese esfuerzo, en ese empeño. Aquí escuchamos a Humberto de la Calle, aquí escuchamos a Fran Perl, aquí escuchamos voces del gobierno, a Iván Cepeda, a Roy Barreras, que se fueron allá, que buscaron como la canciller el respaldo de la comunidad internacional. Pero los colombianos le están diciendo en las urnas, así sea por 50,000 votos, eso no nos gusta.
Por eso hay que revisar unos temas.
Exacto,
con su presentación final. No son 50,000 votos.
El Centro Democrático
es la mitad de los votantes.
Unos temas.
Ojo con eso, porque ya estamos otra vez cayendo en una red retórica aquí. El profesor nos dice que son solo 50,000.
Déjeme agregarle algo.
Si hubiera sido al contrario, no estarían diciendo ustedes
la mitad de los votos.
Sí estaría.
Habría un empate. Eso, ¿por qué no hablamos de empate?
También desde los dos lados nos interesa comentar lo contrario.
Es un empate
si hubiera ganado el PIB por 50,000 votos.
Por eso se deriva una interpretación coherente.
¿Qué estaría diciendo el Centro Democrático o los conservadores? Es que ganaron apenas con 50,000 votos.
Pues yo, por lo menos, que estoy hablando por mí, no por nadie, ni por ninguna organización política, estoy diciendo que el mejor resultado posible, Yamit, fue ese empate. Esa es la clase de empate que produce en los grupos, en las familias y en las sociedades. ¿Pensemos? La necesidad de sentarse y tener en cuenta a todo el mundo.
Enrique, pensemos a futuro. ¿Cuáles son esos puntos sobre los cuales ustedes creen que van a entrar los que lideraron el no a decir que hay que modificar? Eso hay que modificarlo. ¿Cuáles son esos puntos? Y se los planteo por una razón. Escuchamos por parte del gobierno nacional del expresidente César Gaviria, del presidente Juan Manuel Santos, de Humberto de la Calle, de Sergio Jaramillo, esto no se puede renegociar.
No, pero es que esos discursos
o sea, señores, no coman cuento, esto no tiene posibilidad de renegociación.
Esa es la cultura que construyó Santos en su proceso, que es el de la amenaza, el de la imposición, el de la mentira y el ocultamiento de lo que realmente habían pactado. No nos dijo el presidente que venía la guerra urbana, no nos dijo el presidente que viene la hecatombe, y ahora nos dicen que todo es inamovible y que el equipo negociador, por Dios, no se puede cambiar. Pero es lo primero que hay que cambiar, es el equipo negociador. Si queremos reganar la credibilidad de los ciudadanos para que participen en cualquier otro proceso alrededor de esta la paz,
es cambiar el equipo negociador.
Suspender la mecánica esa de que todo lo acordado entra automáticamente el bloque de constitucionalidad. Eso es infame. El otro aspecto fundamental, me parece a mí, es que no puede haber, y volvemos a lo sustancial, un compromiso de la impunidad en un país plagado de organizaciones criminales. Enviamos y seguimos enviando el mensaje equivocado. Y finalmente, mire, yo sí pido un anticipo. Yo quiero los niños de la guerra. Ya no hay disculpa para que las FARC nos pasen otro año más sin entregarlos. Quiero los niños de las FARC aquí en Bogotá mañana, así como les garantizamos su seguridad, que le devuelvan esos niños a sus madres.
Profesor Villarraga.
Ha cambiado la realidad política. Antes de esta elección, desde luego, ya era un acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC. Mal haría el gobierno o mal harían las FARC en cuestionar el propio acuerdo que se habían comprometido en aplicar. Pero cambia la realidad política y, como tal, los acuerdos no se pueden aplicar en tanto tales. Son susceptibles de revisión. El cronograma se suspende. Habrá lugar a la búsqueda de un consenso nacional por la paz, de un acuerdo nacional por la paz. Habrá lugar al diálogo político. Y habrán de revisarse algunos de los temas de los acuerdos. a mi juicio, y en sensatez, e incluso veo declaración del Centro Democrático ahora en ese sentido, el grueso del acuerdo se mantiene. Muchas de las cosas se mantienen. Habrá nuevas iniciativas. Muchos ya lo han advertido, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, las formas que reviste el Acuerdo Nacional de Paz, la participación de diversos partidos políticos en estas revisiones, en estos nuevos desarrollos que se logren. Y desde luego habrá, es más, nadie se ha equivocado en el sentido de que todo el mundo respalda ya la disposición y facilitar el fin del conflicto, la desmovilización, la reintegración a la vida civil, el paso a la política de las FARC, etcétera, la robusta atención de las víctimas. Finalmente, habrán algunas aclaraciones en el tema de justicia, en el tema legal, habrán variaciones en algunos aspectos.
En el tema de elegibilidad, ¿no habrá revisión? ¿Elegibilidad de los máximos responsables?
Pues en la mesa habrá temas susceptibles de discutir. Claro, por ejemplo, uno ve lo de la favorabilidad política, y es menos de la que tuvo la CRS en el 94, menos de la que tuvo el EPN,
pues es enorme,
muchísimo menos, eso sí, de la que ha habido en Nepal, de la que ha habido en seis pactos de paz africanos. La favorabilidad política otorgada a las FARC es mínima, es razonable, pero desde luego
profundo.
Hay que construir esa agenda,
el país de mis
y hay
hijos,
que ver en qué puntos.
El país
y hay
de mis hijos está diseñado por Román Llano
en esto, el gobierno nacional, las
no puede ser,
y el concurso de los esfuerzos plurales y políticos desde la sociedad.
No, profesor Romaña, la izquierda tiene que poder sacar como usted, gente de talento, de talante democrático y de paz, que nos ayude a rediseñar el país. Pero el país de mis hijos diseñado por Santrich, por Romaña, por el Paisa, no. Eso no puede ser. No nos pueden pedir eso. Tiene que haber en la ideología y en la organización de izquierda que es afín a las FARC, tiene que haber gente decente y demócrata y que no ha cometido actos de lesa humanidad que pueda sentarse en el Congreso a construir el país. Pero a mí, que me digan, ¿y usted quiere una razón profunda de mí? No. Yo el país de mis hijos diseñado por Romaña, no.
Pero el país de nuestros hijos también lo están construyendo políticos que dejan morir a los niños en los hospitales.
Y yo le jalo duro a sacarlos. Y lucho democráticamente a sacarlos, pero no ando matando a nadie, maestro.
Mira, doctor Gómez, el acuerdo contempla una jurisdicción especial de paz para los principales responsables de los más graves crímenes.
Ese tribunal justamente, y ese planteamiento de la justicia especial para la paz, ¿no le gustó a los colombianos? Esa posibilidad de que viniera un supratribunal que... cosa juzgada la acaba.
De hecho, hay cuestionamientos, de hecho hay
que eso fue también uno de los elementos que la gente dijo, yo a eso no le jalo,
pero
que venga.
Pero está el debate, jurisdicción especial no es la primera vez, estuvo la orden público, inclusive con mucha restricción al debido proceso, estuvo la jurisdicción especial de paz con penas de 5 a 8, esta tiene penas hasta 20.
Pero más a manos de la justicia ordinaria.
La jurisdicción especial.
No, una nueva.
Nos queda un minuto.
Especial es una nueva jurisdicción.
Y quiero preguntarles a ambos.
¿Se justifica, es factible?
¿Ven ustedes?
Es necesaria, a mi juicio.
¿Son optimistas? ¿Es optimista usted?
Estamos transitando la crisis del acuerdo de paz. Soy absolutamente optimista de que se logre una negociación, un consenso nacional, y vamos por la paz y vamos a rescatar mucho y asuntos medulares del acuerdo.
¿Es usted optimista, Enrique?
100%. Creo que el empate fue el mejor resultado. Obliga al gobierno a oír a la otra mitad, a esa otra mitad del país.
Enrique Gómez Martínez, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y al doctor Villarraga.
Y profesor Álvaro Villarraga, igual. Qué placer y gracias por estar aquí en la FM.
Gracias, Hassan. Gracias, doctor Gómez.